El siguiente programa es de contenido. Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida. A partir de este momento, las mujeres se toman tu planeta. Aquí comienza Mujeres al Poder.
Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de Planeta Radio. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Mujeres al Poder. Como siempre, nosotros estamos aquí brindándoles información que puede llegar a ser de interés general, que es de interés para toda la comunidad. Y pues en esta ocasión no es diferente. Antes que nada, queremos recordarle nuestros medios de contacto: facebook.com/planetaradiocolombia, twitter@planetacolombia. Y nuestro correo electrónico oyentes@planetaradio. Los invitamos a que nos escriban, a que nos sugieran temas, a que de pronto nos den sugerencias o comentarios sobre los programas que hemos realizado con Mujeres al Poder y en cualquiera de los programas de nuestra emisora Planeta Radio Colombia. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Gracie Andrea Vivas. Y perdón porque hablé mucho y no saludé a la señorita Lore. Hola, Lore.
Ya iba a protestar. Hola, Gracia Gabriel, oyentes de Planeta, bienvenidos a este espacio, como siempre, todos los jueves con ustedes, trayendo mis temas de interés. Entonces, pues bueno, vámonos con el tema del día.
El tema del día, en Mujeres al Poder.
Poder. Bueno, casi que como siempre que estamos por aquí, Lore, antes de comentarles a nuestros oyentes el tema del día, saludemos a nuestro invitado de la noche de hoy, o nuestros invitados.
Nuestro.
Ok. Entonces saludamos a nuestro invitado de la noche de hoy. Queremos presentarles a Robinson Murillo. Él trabaja en la emisora de víctimas. Se llama así, emisora de víctimas. Le damos la bienvenida y, como siempre empezamos, queremos preguntarle a Robinson quién es, qué hace, por qué.
Gracias, muy buenas noches a Lore, Andrea, a Rodolfo y a los oyentes que nos están en estos momentos escuchando, dedicándonos un tiempito para poder llegar a sus hogares y cada uno de ellos. Pues, bueno, primero que todo, es emisora comunitaria de víctimas BCA. Bueno, esta iniciativa nació en la mesa local de participación de víctimas de la localidad de Santa Fe, en Bogotá. Uh-huh. Hace aproximadamente 4 años nació esta iniciativa y nadie le puso cuidado. Desafortunadamente, los compañeros que estaban en esa época en la mesa pues cada uno tiene sus ocupaciones, nadie le puso cuidado a la emisora. Entonces, con el señor José Elías More, que es el director de contenidos, pues sacamos esta emisora y nos pusimos a pensar, pero ¿por qué tiene que ser local y no mejor que sea nacional? Porque es que el objetivo real es el seguimiento de la política pública de la ley de víctimas. ¿Y cuál es esta ley? La ley de víctimas es la ley 1448 del 2011, en la cual se reconoce que en Colombia hay un conflicto armado y por lo consiguiente, ¿sí?, esta política pública nace para restablecerle los derechos a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Bueno, antes,
José, hemos luchado desde hace 2 años para tratar de sacar la emisora. No hemos podido tener los recursos suficientes para sacar una emisora radial. Tomamos la decisión de sacarla virtual, con contenidos propios, y hemos tenido el acompañamiento de unas universidades, y también tuvimos la fortuna, ¿sí?, de contar con el apoyo del doctor Samper, ¿sí?, el youtuber más viejo de Colombia, el cual nos dio unas iniciativas, unos apalancamientos para que sacáramos la emisora virtual adelante. ¿Quién es Robinson Murillo? Un defensor de derechos humanos que desde el 2011, mes de julio, viene desarrollando procesos en defensa de los derechos de las víctimas de conflicto armado a través de la ley 1448. Día tras día, como tercera persona, me vengo capacitando y esforzando diariamente para seguir luchando por estos derechos. Soy víctima de conflicto armado por tema de amenaza y por tema de desplazamiento forzado. Gracias a todo este proceso que vengo desarrollando desde hoy en día, me encuentro cruzando primer semestre de maestría en derechos humanos, para que todo este conocimiento que estoy recibiendo me sirva para seguir apoyando a las víctimas del conflicto armado en la defensa de sus derechos y los deberes que tienen esta población en Colombia.
Interesante. Yo quisiera preguntarte, Robinson, bueno, estas luchas son difíciles, ¿no? Y también el que las personas se reconozcan como víctimas también lo es. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en todo este proceso? Y sobre todo, ¿cómo has lidiado con ello, ¿no? Como que ya nos contabas un poco por encima, como las cosas que pasaron pues para tener la emisora en este momento. Pero, digamos, en el mensaje que ustedes le transmiten a la gente y demás, ¿cómo ha sido? ¿Qué tan difícil ha sido y así?
Bueno, hay un concepto que manejamos nosotros, los que hacemos parte de la emisora, y es el siguiente. Después de hacer diferentes acompañamientos, diferentes capacitaciones, nos damos cuenta que la ley 1448 es una ley injusta. ¿Injusta en qué aspectos? Vamos a hablar simplemente de 3 puntos, que son la indemnización o la reparación a que tienen derecho las víctimas por el hecho victimizante, valga la redundancia, por el cual fueron afectados en su vida. Hablamos del tema de justicia transicional, que es el mecanismo por el cual las víctimas pueden ser reparadas e indemnizadas desde lo material, desde lo económico y desde lo psicosocial. Y por último, hablamos del protocolo de participación de víctimas, que está enmarcado también en la ley 1448. Cuando hablamos injusto, voy a cada uno de los siguientes puntos a enumerarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de indemnización y reparación, en Colombia no existe una tabla que indique cuál es el valor económico verdadero donde las víctimas puedan ser reparadas económicamente. No existe ese valor intangible hasta el momento. ¿Qué hicieron? Después de tantos análisis y de tantos estudios, llegaron a unos valores estimados en donde se van a pagar según la víctima haya sido afectada, si fue por desplazamiento forzado, si fue por amenaza, si fue por homicidio, si fue por secuestro, por violencia sexual. Por cada uno de estos victimizantes, pues las víctimas son reparadas. Pero, ¿qué sucede con esto? Vamos a colocar un ejemplo simple. Cuando a una víctima se le reconoce su hecho victimizante, porque cuando una persona, un ciudadano colombiano, se presenta ante la personería, ante la Defensoría del Pueblo, ante la Procuraduría, a declarar, porque esta es una declaración voluntaria, ¿sí?, las IAS están en el deber de aceptar esta declaración y se basa en la buena fe que tiene para que el testimonio que entrega el ciudadano se le dé verificación verdadera, por el cual se le reconoce como víctima al núcleo familiar o a la persona individual. Pero ¿quién hace este reconocimiento? La unidad de víctimas. Y es la unidad de víctimas la instancia que debe verificar si realmente esta declaración fue verdadera o no verdadera. ¿Por qué? Porque, lo repito, se arranca de la buena fe. Como es buena fe, se entendería que la persona sí sufrió un hecho victimizante. Cuando yo declaro, voy a colocar mi caso personal, cuando yo declaro, ¿sí?, en mi núcleo familiar únicamente ingresa mi hija, que es la persona que obviamente está en ese momento conmigo, ¿sí? Si a mí me llegaran a indemnizar, me llegaran a dar 30 millones de pesos, según estipulado en la tabla, los 30 millones de pesos no vienen para Robinson Murillo. Los 30 millones se dividen en los números de personas que se encuentran dentro del registro único de víctimas. En este caso está mi hija, o sea que serían 15 millones para ella, 15 millones para mí. Pero vamos a colocar un ejemplo a una familia numerosa de 10, 12, 14 personas. Divide esos 30 millones entre las 14 personas, de a cómo les va a tocar a cada una. Y eso nunca lo dice ninguna instancia, ni la unidad, ni ninguno. Simplemente dice, sí, se les va a reparar. Entonces, la mentira, de pronto le decimos que prácticamente, ¿quién sobrevive con una indemnización de 2, 3 o 4 millones de pesos? Cuando usted ha perdido su identidad, usted ha perdido, su cultura, su calidad de vida fue afectada. ¿Quién me reconoce eso? Y simplemente con un valor de una tabla se dice que con eso se repara las víctimas. Bueno, nosotros constantemente hemos venido solicitando, inclusive cuando estaba el señor Santos como presidente, muchas veces le hicimos estas preguntas en cabildo abierto. si una persona que tenía una finca, un ejemplo, 50 cabezas de ganado en el año 2000, a la fecha del 2020, ¿cuántas cabezas de ganado crees que podía tener? Pero esta persona únicamente es reconocida por desplazamiento forzado. Si usted tenía la finca, tenía que demostrar que la finca era suya, y este es otro proceso diferente en la unidad de tierra. Pero a lo que estamos hablando nosotros es que ¿dónde queda el daño emergente y el lucro cesante? Nadie se lo está reconociendo hoy en día, nadie. ¿Por qué? Porque sencillamente las víctimas no conocen este procedimiento y el tiempo va pasando y no saben hacer sus propios reclamos. Por eso nosotros de la emisora tenemos un grupo especializado, ¿sí?, en donde le estamos acompañando esos procesos de daños y lucros cesantes que las víctimas han dejado de percibir. Obviamente, dentro de la emisora, vuelvo y lo repito, tenemos profesionales, ¿sí?, tenemos abogados, tenemos contadores que también son víctimas, porque esta iniciativa nace simplemente por el hecho de seguir defendiendo los derechos de las víctimas. Y todas las personas que nos encontramos ahí tenemos un cierto grado de aprendizaje y profesionalismo, el cual lo hacemos para acompañar a las víctimas en su proceso. Ese es por el tema de indemnización. Ahora vamos por el tema de justicia transicional. Hay una historia, la cual llaman la muerte del verdugo. Es una historia real en donde ese ensayo se habla de cómo los líderes, de una o de otra manera, afectan a su pueblo. Y cuando se habla de procesos de paz, se habla de justicia transicional como la figura a reparar todo el daño que se le hizo a la víctima. En Colombia, el famoso Comité de Justicia Transicional, que está por ley en los municipios, en los departamentos, en el Distrito Capital de Bogotá y en la Mesa Nacional de Víctimas, estos comités de justicia transicional, nosotros volvemos y repetimos, esto es un saludo a la bandera, y es con todo el respeto que más de uno que me está escuchando, pero ¿por qué lo hablamos así? Un comité de justicia transicional, voy a hablar a nivel municipal, un comité de justicia transicional es precedido por el alcalde, y el alcalde es la máxima autoridad dentro del comité de justicia transicional. El presupuesto, ¿quién ordena el gasto? El mismo alcalde, ¿sí? Cuando se crea este comité de justicia transicional municipal, se dice que los secretarios hacen parte del comité, y por las víctimas van únicamente dos delegados de la mesa local, de la mesa municipal, y uno directo que puede ser por el enfoque de mujer, que serían tres personas. Por lo consiguiente, ¿sí?, si usted cuenta el alcalde más los 4, 5, 6 secretarios que tiene cada secretaría en los municipios, nos podemos dar cuenta que siempre van a haber más de 4 personas votando a favor de la iniciativa que toma el alcalde de turno. Nosotros le hemos pasado la propuesta a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, que ellos son los que hacen parte de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Víctimas. Le hemos dicho, el Comité de Justicia Transicional no sirve, porque únicamente toman decisiones el alcalde y obviamente un secretario no va a ir en contra de la decisión de su mandatario. Le hemos pedido a las tías que por favor replanteen el tema de justicia transicional, y le hemos dicho que sea tripartidista, perdón el enredo. ¿En qué forma? Una de las de los votos debe ser de la administración pública encabezada por el alcalde y sus secretarios. Dos, debe ser por los delegados de víctimas. Y tres, debería ser alguien neutral. En este caso serían las CIAs, la Personería, la Defensoría y la Procuraduría, que tomen decisiones. Y así, dos votos contra uno, obviamente sí habría una equidad, porque en Colombia no existe la equidad en temas de justicia transicional, no lo existe. Y llevamos 9 años desde el 2011 que se hizo la ley, y seguimos con ese tema de justicia transicional. Yo entiendo a los líderes que hacen parte de estos comités de justicia transicional, porque yo, Robinson Murillo, también hice parte, quise luchar por los derechos, sacar proyectos, ¿sí?, sacar familias, ayudarlas, pero desafortunadamente no se pudo. Yo entiendo a los líderes que quieren hacer muchas cosas y desafortunadamente queda solamente en el tintero y en el papel, porque no pueden hacer absolutamente nada, porque la decisión obviamente la toman en los mandatarios. ¿Sí? Esa es una lucha que seguiremos nosotros ahorita, que piensan hacer modificaciones a la ley 1448, a la nueva implementación que viene haciendo, que se tenga en cuenta la modificación de justicia transicional, porque sí es importante modificarlo, porque debe haber una equidad en esto, y no lo hay. Por último, estaríamos hablando del protocolo de participación de víctimas. Un protocolo que nace en la Mesa Nacional de Víctimas y que a su vez es repartido a los departamentos y esto a su vez a los municipios y al distrito. Un protocolo que nace para defender los derechos de las víctimas. Pero ¿qué sucede con este protocolo de participación? En una encuesta que la emisora hizo con más de 200 víctimas, el 88.5% de las víctimas encuestadas no conocen el protocolo de participación. El resto lo confunden con indemnización. Y no sé si sea culpa de las administraciones, de las entidades del Estado, o culpa de nosotros los líderes por no difundir este tipo de información. Hoy en día se habla de modificar nuevamente el protocolo de participación. Esto se habla y lo comento de la siguiente manera. Las víctimas se inscriben en las personerías municipales. Robinson Murillo está por desplazamiento. Robinson Murillo única y exclusivamente me puedo inscribir por desplazamiento forzado y participar de la elección y ser elegido en la mesa municipal por desplazamiento forzado. Si Robinson Murillo contara con una discapacidad, entonces Robinson Murillo se inscribiría también por discapacidad, pero no por desplazamiento forzado. Si Robinson Murillo tuviera más de 65 años, 70, porque ya creo que es que eso es lo otro, que la unidad de víctimas dice que el adulto mayor tiene que ser mayor de 70 años, no sé en dónde está estipulado, cuando el adulto mayor se dice que es después de los 60, pero bueno, la unidad tendrá sus motivos para decir que el adulto mayor de 70, eso es otro tema muy diferente a tratar. Si yo fuera más de 70 años, me inscribiría como adulto mayor. Pero como no cumplo las otras dos condiciones, únicamente me inscribo por desplazamiento
reforzado. Soy elegido en el municipio A. Si llego a quedar dentro de los 8, que son los 8 cupos que hay, y me eligen para ir al departamental, voy al departamento. Y también me hago elegir con otros compañeros de los otros municipios del departamento. Si llego a ser elegido departamentalmente y puedo ganar, puedo ir a participar a nivel nacional. Y a nivel nacional también tengo que concursar para poder quedar dentro de las 4 personas delegados por desplazamiento forzado de género hombre. Cuando soy elegido en la mesa nacional, que es la última instancia de elección, porque así es, municipal, departamental y nacional, yo puedo llegar desde la mesa nacional a tomar decisiones por 9 millones de víctimas que se encuentran en Colombia registradas. Nosotros estamos en la lucha, porque es que no se puede permitir que 52 personas que se encuentran elegidas en una mesa nacional, violando todos los principios en derecho, decidan por 9 millones de víctimas. Esa es una lucha para que el protocolo de participación de víctimas se dé a conocer. Desafortunadamente, la unidad, no sé si ha tenido la gentileza de comunicarse con los 9 millones de víctimas e informarles que existe un protocolo. ¿Por qué lo digo de informarles? Porque la unidad es la única instancia a nivel nacional autorizada para recolectar los datos de las víctimas de conflicto armado, así como la recolección, el manejo, ¿sí?, la utilización de esos datos únicamente corre por cuenta de la unidad. Y cuando usted se registra, usted tiene un correo electrónico, tiene un número de celular y tiene una dirección física, lo reporta ya. Por consiguiente, la unidad tiene los datos de esas 9 millones de víctimas. Y volvemos nosotros con la misma pregunta: ¿por qué la unidad no informa a estas 9 millones de víctimas qué está pasando con el nuevo protocolo de participación de víctimas? Obviamente es muy importante conocerlo para saber cuáles son las modificaciones que se vienen, porque todo lo que suceda de una o de otra manera afecta a cada víctima en el territorio nacional. Esas son las 3 líneas que la emisora comunitaria de víctimas viene trabajando en la lucha incansable de que se conozca la verdad de todo lo que sucede con la ley 1448 y la política pública de la misma.
Bueno, Robinson, súper interesante la exposición que nos hacías sobre los diferentes temas. Veo que el conocimiento es bastante amplio y también veo, pues nada, que hay muchas cosas por solucionar aquí. También encuentro que la emisora debe ser un medio bastante importante justamente para que las víctimas conozcan toda esta información que desafortunadamente, al parecer y según lo que nos comentas, es muy difícil que accedan a ella, a esta información. Pero yo quiero, digamos que, empezar como a irme hacia el otro lado del tema. Y obvio, claro, el gobierno tiene muchos deberes incumplidos, llamémoslo así, con las víctimas, ¿cierto? Hay muchas cosas que se tienen que cambiar y pienso que los medios de comunicación son justamente esa posibilidad que tienen las víctimas del conflicto para poder llegar a más personas y de pronto buscar que más personas se interesen por ellos. Es decir, a mí me parece que esto no debe ser solamente de las personas que han vivido un desplazamiento forzado o que han sido víctimas de minas antipersonas o que han tenido un familiar muerto a causa del conflicto o cualquiera de este tipo de cosas. A mí me parece que es importante que la sociedad civil, desde otras representatividades, se apropie de estos contenidos, se apropie de esta información y que ayude a estas organizaciones de víctimas a que las cosas cambien, a que pueda funcionar de mejor forma el sistema. Y aquí viene mi siguiente pregunta, y es, bueno, tengo dos preguntas. La primera es como ¿qué tanto ha aportado otro tipo u otra parte de la sociedad civil? ¿Si han encontrado apoyo en diferentes tipos de organizaciones, desde la emisora, desde las diferentes organizaciones de víctimas, han encontrado apoyo en diferentes organizaciones? Y tengo otra pregunta y tiene que ver con, listo, perfecto, tenemos clarísimo que hay muchas cosas por solucionar a nivel gobierno, a nivel legislativo, pero pues quiero preguntar, en el caso de ustedes como víctimas, ¿cuáles son los deberes que tienen para con el gobierno, para con el resto de la sociedad civil? ¿Cuáles son esos deberes que tienen que manejar para, pues, no sé, continuar con su vida?
Bueno, Andrea, con respecto a lo primero, algo sí le voy a decir a la opinión pública, y es lo siguiente. La cultura ciudadana en Colombia y el oportunismo, la situación, no se escapan las víctimas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hicimos una investigación pequeña en donde todas las personas que iban en los Transmilenios, en las busetas, en otros medios de transporte en diferentes ciudades, establecimos en 4 ciudades diferentes, aquellas personas que se identificaban como víctimas, llegamos y les pedimos su certificado en el registro único de víctima. Ah, usted es víctima, sí señor, hágame un favor. ¿Cuál es su registro único de víctima? No me lo han dado. Entonces no es víctima, porque uno es víctima en el momento que la unidad lo reconoce. Uno, dos, hemos dado cuenta que hay personas que sacan copias, porque las víctimas de pronto han dejado los documentos por fuera y terminan y cogen esa misma hoja y se hacen pasar por esa persona, no siendo esa la persona a que figura el titular, simplemente por aprovecharse de una necesidad. Pues qué fácil era pedir dinero a costa de esto.
O sea, que tú me estás diciendo que hay víctimas que venden el certificado, ¿o cómo es esa historia?
No. Yo te acabo de decir que hay víctimas que de pronto han botado el documento y otros lo han recogido y a través de ese documento han beneficiado para estar pidiendo limosna en calidad de víctima. Porque mire, de algo sí estoy completamente seguro y 100%, y más de un compañero lo ha vivido. Una persona víctima que viene del campo, primero su orgullo como campesino, su dignidad como persona, así sea lavando platos o sacando la basura, prefieren trabajar en vez de pedir limosna.
En vez de pedir, ok.
O sacan tinto, ¿sí? Y se ponen a vender tinto. Pero la necesidad de pedir dinero por su condición, créame que no lo hace un verdadero campesino colombiano víctima del conflicto armado. No lo hace, porque están acostumbrados a trabajar. Y si nos damos cuenta, en Colombia la mayoría de las víctimas son campesinas. ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos que tienen las víctimas? Yo les hago un llamado. Uno, deben de estar atentos
a los cambios normativos permanentes que hace el Estado colombiano relacionado con la Ley 1448 de víctimas. Dos, deben conocer quiénes son sus representantes, tanto municipal, departamental y nacional. ¿Cuál es el líder que está allá hablando en nombre mío? ¿Sí? Aunque yo no lo haya elegido, está hablando a nombre mío porque yo soy víctima, el cual más de uno desconoce quiénes son esos delegados. Por eso es importante esos deberes, porque sí, tenemos derechos que han sido vulnerados y siguen siendo vulnerados, pero también nosotros podemos exigir estos deberes. ¿Ves? Por eso es importante tenerlos en cuenta y ponerlos en práctica. Andrea.
Robinson, a nivel nacional, departamental y municipal, yo quiero que nos cuentes un poquito cada cuánto se hace la elección de la mesa de víctimas, con el fin justamente de que si alguna de ellas nos está escuchando, pueda empezar a revisar quién está en este momento, si se quiere postular, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es simplemente que por el desconocimiento no hay posibilidad ni siquiera de hacer una postulación en determinado municipio. Y de acuerdo a eso, ¿cuáles son los periodos en los que estas personas están representando a sus compañeros como víctimas?
Con gusto. Bueno, el tiempo de duración de los delegados de las mesas municipales, departamentales, distritales y nacionales, según el protocolo de participación, que hasta el momento no lo han modificado, es de 2 años. ¿Qué requisitos se necesitan? 1. Ser víctima de conflicto armado reconocidos a través del Registro Único de Víctimas. 2. Trabajar o haber tenido trabajo con población víctima en su municipio. Y 3. Estar permanentemente en la personería consultando las fechas, porque eso lo avisan con 4 meses de anticipación. Muy probablemente las otras elecciones tienen que ser en el mes de mayo. Perdón, discúlpame, las inscripciones empiezan en el mes de mayo, pero no sabemos qué esté pasando con el nuevo protocolo de participación, si se va a modificar o lo van a aplazar. ¿Sí? Entonces estamos esperando que resuelva la unidad, pero como la ley colombiana es una sola y se dice que las personas que fueron elegidas fueron para cierto periodo, y usted por un protocolo o por una resolución no les puede decir que las puede alargar un año más, porque está violando toda norma de participación. O sea que, como sea, debe del próximo año, el 2021, próximo año, estar pendiente, porque ya se vienen las próximas elecciones de las nuevas mesas municipales, departamentales y nacionales.
Perfecto. Yo quiero hacer una pregunta, no sé, un poquito diferente al tema legal, y tiene que ver con qué cambios ha tenido el Estado en este momento, teniendo en cuenta la época de pandemia y todo esto, a nivel de la ley de víctimas. ¿Cómo está funcionando no solamente la ley de víctimas, sino cómo está funcionando, por ejemplo, el registro único de víctimas en este tiempo? Porque supongo que en el tiempo de pandemia fue mucho más complicado obtener este documento. De pronto, no sé, el Estado pensaría que no se registraban tantas víctimas por el hecho de que estuviéramos en cuarentena y así. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo les ha ido, digámoslo así, a las víctimas durante la cuarentena, teniendo en cuenta todo lo que ha podido pasar a nivel del gobierno?
Bueno, para nadie es un secreto que cuando empezó la orden de aislamiento obligatorio voluntario, las masacres en Colombia no cesaron. Todo el mundo estuvo en sus casas, pero los grupos armados la delincuencia, siguieron en sus regiones haciendo lo que ellos estaban haciendo. Y no es secreto, porque usted puede mirar en la Defensoría del Pueblo las alertas tempranas que saca la Defensoría en forma sobre posibles desplazamientos, los cuales se hicieron realidad poco tiempo después, y a pesar de que estábamos acuartelados casi todos en Colombia, las masacres siguieron, la muerte de líderes siguieron, las amenazas siguieron, ¿sí? O sea que a pesar de que el Estado metió todas sus fuerzas en la lucha contra el COVID, el tema de la defensa de los líderes, el acompañamiento de las personas que fueron desplazadas, pues esta es una labor primeramente por parte de la Defensoría del Pueblo, la cual ellos, pues como se pueden dar cuenta en los informes que saca la Defensoría, estuvieron pendientes de las personas. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Si el señor Juan Carlos Torres se encuentra en el municipio de Toribío, Cauca, y salió con su familia para la cabecera de Popayán o salió para Cali, la entidad encargada ya, llámese personería o llámese la Defensoría del Pueblo departamental, es la encargada de darle la ayuda emergente. Esta ayuda es la que les dice hoy, aquí le damos para un mes de arriendo, dos o tres meses de arriendo, o un mercado, o lo que disponen, porque cada municipio es autónomo para dar ayudas emergentes, ¿sí? Hay municipios que son excelentes en tema de ayudas. Medellín, Bogotá, Cali, son municipios que tienen esa ventaja de dar estas ayudas emergentes, porque obviamente la población que llega allá, flotante, víctima, pues los ha obligado a que tienen que esforzarse un poquito más para atender a esta población. Pero el tema del desplazamiento sigue y seguirá, porque hay otras constantes amenazas permanentes. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en la emisora tenemos amenazas ya, porque nosotros con la ayuda que le hemos pedido, la ayuda al Consejo de Redacción, no sé si de pronto lo han escuchado, le hemos pedido la ayuda a Cuestión Pública, a entidades como De Justicia, al Coljurista, ¿sí?, y a otras entidades que trabajan por la defensa de los derechos de las víctimas y la defensa de los derechos humanos, le hemos pedido que nos acompañen a una investigación sencilla y simple, y es hacerle seguimiento a la Mesa Nacional de Víctimas, o a su vez a los delegados de la Mesa Nacional de Víctimas. ¿Sí? O sea, queremos nosotros saber, desde el 2011 que se creó la Ley 1442 de Participación de Víctimas, ¿cuántos de esos líderes que se encuentran en la Mesa Nacional han venido repitiendo permanentemente en la elección de la Mesa Nacional? Si, por ejemplo, yo me postulo por el municipio de Ibagué, salgo en la Mesa Nacional, pero a los dos años me postulo en el municipio de Bogotá y salgo en la Mesa Nacional. O sea, ¿por qué esa persona cambia de lugar siendo un líder y por qué vuelve otra vez a quedar en la Mesa Nacional? O sea, hay muchos interrogantes que tenemos nosotros y en los cuales nosotros le hemos solicitado a la Comisión de Seguimiento de la Política Pública, le hemos hecho la petición al representante, el presidente de la comisión, a que por favor nos responda por qué y quiénes son los delegados de la Mesa Nacional. O sea, ahí no pueden decir que la información es de carácter, ¿sí?, de reserva, porque toda persona que se hace elegir, su nombre debe salir a la luz pública. Uno. Dos, toda persona que reciba un recurso, por mínimo que sea, por parte del Estado, por desplazamiento o por reuniones, ¿sí?, son dineros públicos, y como dineros públicos van, si dineros públicos vienen a nombre de Robinson Murillo, pues Robinson Murillo tiene que figurar en la base de datos del municipio, de la localidad, del departamento, de donde sea, por qué recibió ese recurso. O sea que yo no puedo quedar en la reserva. Entonces, esto hemos venido hace aproximadamente 5 meses intentando hacer, pero nos hemos encontrado con muchas sorpresitas. Como por ejemplo, le preguntamos a la unidad de víctimas que nos diera el valor exacto de lo que gasta la Mesa Nacional de Víctimas en el presupuesto. Y la respuesta que nos entrega la unidad es que la Mesa Nacional de Víctimas no tiene un presupuesto fijo, que es variado. Primer interrogante, ¿sí o no? Y lo deja uno como pensando, ¿por qué es variado? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo legalizan estos recursos? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Y por qué es el interés que hay para ser miembro de la Mesa Nacional? Por eso nuestra investigación, que todavía sigue en pie a pesar de las amenazas que nos han llegado, ¿sí?, es investigar a cada uno de esos 52 delegados que se encuentran en la Mesa Nacional. ¿Y cuál es y cuál ha sido la trayectoria que han tenido ellos desde el 2011 hasta la fecha de hoy en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado? ¿Y cuáles han sido sus iniciativas y proyectos que han presentado para sacar adelante proyectos para las víctimas del conflicto armado en Colombia? Eso es lo que hemos nosotros intentado hacer y lo seguiremos haciendo. Y cada día encontramos más aliados para hacer y seguir con esta propuesta de investigación, que realmente para nosotros es un compromiso con los 9 millones de víctimas que hay en Colombia. Que conozcan la verdad de la verdad.
Bueno, Robinson, ya para finalizar, yo quisiera preguntarte, que hemos hablado mucho alrededor de lo que tiene que ver con el conocer las víctimas, con la verdad, y a partir de todo esto, como pues siento que finalmente la emisora lo que busca es visibilizar, digamos, que todos estos procesos legales que hay alrededor de las víctimas. Me gustaría saber tú como Robinson, y también pues como persona que es parte de la emisora, ¿de qué otras formas crees que se deben visibilizar las víctimas para no caer en ese cliché de la revictimización? Que creo que es bien importante, ¿no? Como está bien conocer, está súper interesante saber la verdad, pero ¿desde qué otros lugares también se les puede reconocer? También para darles un lugar, valga la redundancia, diferente pues en la sociedad.
Gracias. Primero que todo, hemos querido nosotros siempre y constantemente que se verifique cada uno de los casos de las víctimas. Sí, declaran en buena fe y se les cree esa declaración. Pero se ha notado, y hay denuncias, de que dicen que el señor ABC no es víctima. Y obviamente la fiscalía y la unidad han verificado que la persona realmente no es víctima. ¿Sí ves? Entonces queremos y solicitamos que hagan un proceso de verificación. Sé que eso cuesta tiempo y dinero, pero realmente se debe y es necesario hacerlo. Realmente esa verificación de los hechos. Porque nosotros, y se ha dicho que realmente 9 millones de víctimas, ¿realmente son 9 millones o son menos? ¿O qué está pasando? Eso realmente nunca se ha contestado. Y sí es un punto que se debe realmente analizar. 2. Hacemos un llamado a los funcionarios públicos de carrera, de planta, contratistas, toda persona que se encuentra recibiendo un sueldo por parte del Estado, ¿sí?, que trabaja en el de víctima de conflicto armado, recordarles que las víctimas son seres humanos y que por encima de la dignidad humana no hay nada, ¿sí? Que si no tienen
ese pensamiento social, que se les recuerde que ellos no son víctimas porque quisieron, sino porque les tocó. Y cuando una víctima se dirige ante un funcionario, porque lo hemos visto, el funcionario le responde con dos piedras o lo atiende vulgarmente, le da la información incompleta o simplemente le dicen váyase para la otra oficina y lo mandan de oficina en oficina. Realmente pensamos que esto es innecesario, porque lo mínimo que necesita una persona al menos es ser escuchada y orientada. Es lo mínimo que pide una persona. Yo sé que la persona no necesita que ya le den plata ni nada por el estilo, sino que necesitan realmente una orientación veraz y oportuna, porque están pasando en ese momento, es el ahora que ellos lo necesitan. Por eso tenemos líderes que han ido con organizaciones a acompañarlas en el proceso y se han dado cuenta que las víctimas se cansan de ir a las instancias administrativas porque son mal atendidas, o no sabemos, o vamos a hacer una imaginación que sea órdenes administrativas por parte del mandatario o simplemente decisión propia del funcionario que se encuentra ahí atendiendo a esta población. Por eso es el llamado a que por favor humanicémonos, funcionarios públicos, humanización en estas personas.
Bueno, a esta hora de la noche creo que con este comentario prácticamente estamos finalizando. Lore, no sé si tú quieres concluir algo de todo lo que nos has explicado.
Rápidamente agradecerle a Robinson, creo que ha sido una participación bien importante, aprendí bastante, muchas gracias, y pues muchas gracias también por aceptar la invitación a acompañarnos en Mujeres al Poder. Creo que es importante informarnos, ¿no? Pues para mí es como clave. Gracias.
Hombre, sí, nosotros no sabemos en qué momento vamos a conocer a una persona que haya sido o sea víctima del conflicto armado. Recordemos que no solamente se da en los municipios pequeños, en otros departamentos diferentes a la ciudad de Bogotá, sino que también aquí podemos llegar a encontrar víctimas en algún momento. Y desde ese punto de vista es importante, como dices tú, Lore, que nos informemos, como dice Robinson, que no solamente las víctimas, sino también la sociedad en general, estemos súper pendientes de lo que está pasando con esta legislación, para que desde ese punto de vista, pues nada, en determinado momento podamos no solamente entenderlo, sino también pues de pronto colaborar a las personas que nos puedan acompañar, que puedan necesitar de algún tipo de información. Y pues uno nunca sabe, ¿no? Hasta en la misma familia de uno puede haber, mire, si en Colombia hay 9 millones de personas que son víctimas en este momento, significa que más de un, 30-40% más de un 20-25% del país son víctimas. Entonces, desde ese punto de vista es posible que tengamos a alguien en la familia. Nada, informarnos, decirle a las personas que han sido víctimas que no solamente se informen, sino que peleen, como en todo, en muchas áreas. Toca estar unidos, sobre todo, y eso también es lo que nos muestra Robinson la noche de hoy, que tenemos o que tienen como víctimas que estar muy unidos, que tienen que conocerse entre ustedes, porque pues es la única forma en la que pueden en algún momento lograr todas estas solicitudes que Robinson nos acaba de presentar la noche de hoy. Entonces, pues nada, desde ese punto de vista, no sé, Robinson, si nos quieras decir algo más muy pequeñito, porque ya nos queda un minutico de programa, y muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy.
Andrea, Lore, gracias a ustedes, ¿sí?, por darme la oportunidad de expresarlo de una manera diferente,
porque siempre nos venden una realidad totalmente ajena a lo que está viviendo. Y la incertidumbre y el engaño no pueden seguir prevaleciendo en nuestras vidas y nuestros corazones, porque obviamente, si a mí me duele, sé que le duele a los demás compañeros que luchan diariamente por esta labor.
Bueno, Robinson, y para finalizar un poquito, cuéntanos rapidísimo, página web y redes sociales de la emisora, por favor, para que cualquier persona que los quiera localizar los pueda encontrar.
Bueno, por ahora estamos en una pausa por el tema de la pandemia, pues cada uno de nuestros compañeros pues se encuentra cada uno cuidándose en sus casas. No tenemos todavía autorización de salir porque realmente nos cuidamos y queremos cuidar a los demás, especialmente a nuestras familias. Y por el momento estamos, nuevamente lo repito, estamos haciendo una pausa, pero nosotros tenemos LinkedIn, tenemos Face, tenemos YouTube, ¿sí? Y próximamente pues vamos a sacar un video nuevamente en YouTube, refiriéndonos otra vez al tema del protocolo de participación de las víctimas, que para nosotros en estos momentos es muy importante.
¿Y cuál es el canal de YouTube? Es, sí,
segundo. Emisora Comunitaria de Víctimas.
Ok. Listo, perfecto.
Muchas gracias, bueno. Y muchas gracias a los oyentes. A Gabriel y a Greg.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima emisión. Robinson, muchísimas gracias. Y quedamos atentos a cualquier cosa que nos puedas informar. Muchos éxitos para todos. Y hasta la próxima. Chao, chao.
Ya vinimos. Ya opinamos. Pero volveremos.
Con Mujeres al Poder.